60 minutos para tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Lab.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos al tercer, sí señores, el tercer programa de la temporada 2017 de Control Z, programa que, beta, para usar una palabra, decíamos que tiene que ver con la tecnología, que Dante ahora comenta las noticias de tecnología que la semana, que creemos que están buenas rescatar, y punto. Que se pone de moda, pero que no logra...
No se establece, digamos.
No, claro, no logra lo que promete, no logra ofrecer lo que promete, porque la tecnología está muy verde, cae, porque todo el mundo dice, nada, pero esto, una pavada, no le interesa a nadie, no va, no funciona, olvídate, no sirve. Mientras la tecnología va creciendo, y hay un momento en que esa promesa se vuelve posible, pero por ahí pasaron, qué sé yo, 10 años. Entonces, es como que de repente vuelve y vos decís, ah, pará, esto es nuevo, esto es increíble, esto es maravilloso. Y si te empezás a fijar, es algo de lo que se viene hablando hace un montón de tiempo, pero como la tecnología tiene su tiempo, y ese tiempo no necesariamente es el mismo que el de la gente, o que sobre todo que las empresas.
Claro.
Y entonces las empresas te dicen, no, la realidad virtual es ahora. Bueno, la realidad virtual se viene hablando hace 3 décadas, fácil. Y con la misma idea que ahora, que era que te ponías unos anteojitos, entrabas en una realidad virtual.
Más o menos interactiva.
Lo estaba, loco de eso estaba fue... Desde una novela como Neuromante, en 1984, donde toda la acción o la trama de la novela tiene que ver con la realidad virtual, y inmediatamente después, en los 2 o 3 años siguientes, se vendían, vos ibas a un centro comercial, a un lugar... Tenías para ponerte
un casco, ese sí era casco, no era tan antiparra como
exactamente,
es ahora.
Era todo muy rudimentario. Pasaron 30 años, 33 años, y recién ahora tenés algo que se empieza a asemejar a ese concepto original. En ese entonces tenías, no en el 84, pero sí 10, 15, 20 años después, con el advenimiento de la banda ancha para todos, un mundo virtual como Second Life, que tenía que ver con realidad virtual, porque era un mundo alternativo, y entonces la gente empezaban a decir que vos ibas a vivir parte de tu vida en ese mundo y otra parte en este.
Que ibas a perder en tu segunda vida.
Exactamente. Y eso no sucedió, de hecho Second Life sobrevive, pero es como una especie de páramo loco en el que no pasa nada.
Es como una sala de chat con buenos gráficos.
Es una sala de chat con buenos, tal cual. Pero había un montón de empresas que ponían plata para montar un local. Vos podías entrar a Second Life a comprarte zapatillas.
Claro.
Las mismas zapatillas que podías ir a comprar un local. Y de hecho no las veías. O sea, veías las fotos y era todo bastante rudimentario. Bueno, todo eso ha mejorado, obviamente. Hoy hablamos mucho más de realidad aumentada antes que de realidad virtual, aunque hay mucho de realidad virtual. En el medio aparecieron cosas como una novela muy, muy, muy recomendable, que es Ready Player One.
Sí.
Donde hay un mundo, una especie de Second Life, pero hecho en serio, se llama Oasis, donde la gente realmente se pone unos casquitos y se pasa el día ahí, trabaja ahí, qué sé yo, mientras está tirada en un sillón.
Próxima a tener adaptación cinematográfica, sí, de la mano de Steven Spielberg.
Exactamente. La novela está buenísima.
Sí.
Muy entretenida. Hay que ver qué hacen.
Muchas referencias a la cultura pop.
A la cultura ochentosa.
Claro, que lo hace también, así que la lectura sea entretenida.
Es una, digamos, no, sin adelantar nada, parte de la historia está centrada en un desarrollador de software que fue el creador de Oasis, que es un fan de los 80. Entonces hay que resolver un misterio, y todo ese misterio está basado en referencias a la música de los 80s, a los personajes de televisión de los 80s, y que sobre todo por el homenaje a los 80s como el momento en el que la cultura del desarrollo de software y del uso de las computadoras pasó de ser algo eminentemente corporativo a meterse, después de la PC de IBM del 81, sobre todo, pero también cosas de Apple, las Commodore, las Texas y demás, se metió en los hogares de todo el de todo el mundo. Pero no estábamos hablando de realidad virtual, aunque no, aunque
si podríamos.
Bien, aunque podríamos. Pero si bien a cuento esto que decíamos de que algunas cosas son cambios sutiles, otros que se vienen dando hace un montón de tiempo, y otros que vos decís, epa, esto que yo estoy viendo ahora quizás sea la punta del iceberg de algo más, claro, más heavy.
Este va a ser el momento que después se recuerde cuando se sea grande.
Exactamente. Y en esto tiene que ver algo que de lo que se viene hablando un montón de tiempo, que es la ciberguerra. Esta semana, ayer de hecho, hubo dos noticias importantes sobre esto. Una es que hackearon, hay un servicio para ver en Twitter cuántos seguidores tenés y cómo evoluciona tu cantidad de seguidores. Lo usa la gente con muchos seguidores.
Sí, que le sirve para brandear, digamos, claro, para poner productos en sus mensajes.
Se llama Twitter Counter. Entonces, cuando vos querés ver cómo cambió, cómo evolucionó tu curva de seguidores en los últimos tiempos, entras a Twitter Counter, le das permiso para que acceda a tus datos de Twitter y te mide, se fija cuándo, qué día sumaste usuarios, cuándo no. Sí,
qué contenido por ahí es el que más te cliquean, por ahí de lo que vos tuiteás, cuáles son los tweets que tienen mayor actividad.
Bueno, entonces, ¿qué pasó? Un grupo de hackers turcos, Turquía en este momento está con una disputa diplomática con Alemania y Holanda, un grupo de hackers turcos encontró la manera de meterse en Twitter Counter. A través de Twitter Counter se metió en las cuentas de un montón de gente que había usado Twitter Counter y después no le había anulado el acceso, porque en general todos estos servicios que te piden que vos te logues con Facebook, con Twitter o con Google, vos una vez que le das el ok, entras, no tienen tus datos, pero sí tienen permiso para, por ejemplo, que fue el caso, tuitear en tu nombre.
Claro.
Cada tanto uno ve, si usa sobre todo Twitter, alguien que dice: hoy, esta semana sumé 3 nuevos seguidores, perdí 4 y tuiteé 14 veces.
Subo perfil, he visto por 3 personas, ¿sí? Te aparece un tweet en portugués que
exactamente.
No tiene nada que ver.
Todas esas cosas son estos servicios que alguien los usó y que no vio, que en un lugar le decía: che, mira, yo todo bien, te doy el servicio gratis, pero yo voy a hacer un tweet en tu nombre como para difundirme. Y que, digamos, vamos y vamos, porque si no, no sirve.
Bueno, no tiene sentido mi empresa.
¿Qué hicieron estos pibes? Agarraron y encontraron, miraron la base de datos de Twitter Counter y encontraron un montón de cuentas famosas, de medios, de la ONU, de UNICEF y no me acuerdo quién más, que habían usado Twitter Counter, eran cuentas verificadas. Y entonces dijeron, bueno, Amnesty International, vamos en eso. ¿Qué hicieron? Hicieron que todas estas publicaran un tuit que acusa a Alemania y a Holanda de ser nazis,
sí,
y de estar en contra de los turcos. Punto. Y que hay que alzarse, qué sé yo, hay que combatir la opresión. Obviamente el gran problema es que como todos estos tweets salieron automáticamente, ninguno de los que manejan las cuentas esas lo notó, porque no te avisa cuando vos tuiteas. Hasta que le entraron a llover insultos, quejas y preguntas de, y seguramente algún amigo que decía: che, acabas de tuitear. Ponele que es un lío. Bueno, y se armó un flor de lío. Esto, ¿por qué lo destacaba? Porque es una manera que se corre de lo que pensamos en ciberguerra, que existe también, que es gente hackeando, entrando a los sistemas y apagando una central nuclear, infectando, que existe. Pero también está esto, que es usar toda la infraestructura de internet para hacer ataques de denegación de servicio, que es cuando vos agarrás una red de, como pasó el año pasado con unos routers en Alemania, una red de computadoras, aunque sean muy modestas, les pedís a todas ellas que le empiecen a pedir información a un servidor, en algún momento eso se satura, el servidor se satura y colapsa y deja de estar disponible. Mientras todos estos dispositivos le siguen pidiendo dame, se colapsa y podés lograr básicamente dejarlo fuera de que deje de estar disponible, y eso ya es un problema. Esta es una. La otra es que ayer también Estados Unidos acusó a 4 hackers, 3 de ellos son rusos, y uno es naturalizado canadiense, pero también es ruso. de ser los autores de el robo de datos de Yahoo, los 500 millones de cuentas que se robaron en 2014 y los 1,000 millones que se robaron en 2003. ¿Cómo son rusos? Y como Estados Unidos, hay una tirantez bastante interesante en el último tiempo entre Estados Unidos y Rusia. Ya lo estaba el año pasado.
Ahora está un poquito más amigable, digamos, la cosa, porque Donald Trump es un poco más amigo de, si le preguntás, de Vladimir que Barack Obama.
Si le preguntás a los demócratas, le van a decir que la cosa está peor.
Claro. Que hay relaciones carnales.
Lo acusan directamente de ser un peón de la mafia rusa y que no puede hacer que todo lo que está haciendo... está haciendo pedido de los rusos, que yo. Ya había una queja de los del gobierno de Estados Unidos diciendo que los rusos se habían metido y habían toqueteado la campaña electoral presidencial que uh-huh. coronó a Donald Trump. Entonces es un balurdo importante. Por más que por ahora sea una acusación de que cuatro tipos entraron en las redes de Yahoo y se robaron los datos de 1,000 millones de cuentas, está el tema ahí de qué hicieron con toda esa información, para qué la usaron, qué información tenían, cómo la modificaron y demás. Y entonces ahí hay un bolonqui bastante, bastante interesante, sobre todo porque dos de los cuatro acusados son ex miembros de los servicios de inteligencia rusos.
Claro, no son unos pichis, digamos.
No es un pibe ruso que, bueno, podía haber sido ruso como podría haber sido cualquiera, no. Además de ser ruso, que ya era un problema, sobre todo por la larga historia de la Guerra Fría, no solamente era ruso, sino que además era miembro del servicio de inteligencia, con lo cual la toman. Por ahora no hay más no hay más que eso sobre esto, más que la acusación, y ahora lo tienen que probar, y va a ser bastante culero, y hay que ver qué tipo de condena, si llegan a estar todos convencidos de que efectivamente fueron ellos, hay que ver qué van a hacer. Pero es un tema de muy alto nivel de dentro de Estados Unidos. O sea, es una queja que no es simplemente la policía, la división de delitos informáticos de la federal, sino que es una cuestión así ya a nivel diplomático.
Es que aparte es como vos decís, el tema de que son un montón de cuentas y un montón de información que, por más que logren condenar a estos tres, cuatro, digo, nunca van a saber bien qué se hizo con la información que ellos consiguieron. Con lo cual va a estar siempre ahí la duda. Si van a poder probar que fueron ellos y demás.
Sí, es muy difícil. Ya es raro que hayan logrado identificarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, uno cree que...
Le damos méritos al FBI.
A eso se dedican, claro. El FBI y la CIA, que lo decíamos sobre todo la CIA la semana pasada, no estaba pasando por un lindo momento después de que WikiLeaks publicó esa acusación en la que dice que está espiando a todo el mundo. Ya contamos que
tiene acceso a tu televisión, a tu microondas, a todo.
Exacto, ya contamos que algunas de esas cosas son posibles, otras no. Pero nada, es como un momento en el muy Gran Hermano, bastante, bastante feo. Hablando de WikiLeaks, ustedes saben que está WikiLeaks y está Julian Assange.
Sí.
Ayer pasó algo muy raro, que es que los dos tuitearon lo mismo.
Mirá, como si fueran
la misma persona.
Como si estuvieran en el mismo celular las dos cuentas.
Claro, y entonces esto podría ser anecdótico, pero el punto es que Assange siempre dijo que él no tenía nada que ver con WikiLeaks, con la cuenta. O sea, que no, tipo, somos yo estoy acá, ellos están allá, esto es una organización de mucha gente, pero resulta que el texto idéntico lo tiró en uno, lo tiró en otro, o fue el community manager de ambos, que también puede ser.
Que podría ser algún muchacho en la embajada donde para. No, y aparte, si no me equivoco, el mensaje no tenía que ver con el tema de las cuentas verificadas.
Sí.
Que Julian Assange se jactaba de ser uno de los parias que no tiene su cuenta verificada, y la cuenta de WikiLeaks tenía el tilde, con lo cual el mensaje era confuso porque era como, bueno, se ve que Twitter ha decidido identificar a todas las cuentas con un tilde, las cuentas importantes con un tilde, yo soy uno de los desterrados,
sí.
Y lo tuiteaba la cuenta de WikiLeaks con su tilde correspondiente.
Sí, entonces la sí, exacto, y era como, pero
acá hay algo
pero
raro.
Pero si lo acabas de tuitear, pa, ¿qué onda? Pero sí. Bueno, vamos a ir a, si te parece, un poquito de música. Belén, nuestra operadora, dice que sí. Y vamos a volver en unos minutitos más con más información de tecnología de esta semana. Ahí volvemos.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. es nuestra página web y ahí vamos dejando los links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora, como por ejemplo dos que tienen que ver con algo que está como veníamos diciendo al principio del programa, algo que está en evolución hace bastante tiempo pero que ahora explotó, que es el reconocimiento facial.
Sí, los datos biométricos.
Sí, y sobre todo la identificación, que lo ves en Facebook, lo ves en Google, lo ves con Microsoft. Vos pones una foto y te dice, ¿esta foto es Facundo ese que está ahí? ¿Lo querés etiquetar? ¿Preferís que no? ¿Preferís que te etiqueten o no? Claro, bueno, todo eso que lo hacen todos los sistemas, lo hace Google, lo hace Facebook, lo hace Microsoft, lo hace Yahoo, lo hace un montón, tiene que ver con ideas que vienen dando vueltas hace tiempo, que es la identificación biométrica, como bien decía Facundo, pero que ahora de repente están como al alcance de la mano. De hecho, ya hay tanto poder que muchas de estas cosas se empiezan a hacer en el teléfono, por ejemplo, cuando vos sacas la foto, y no es que subís la foto, un servidor súper potente la analiza y después de un tiempo determina, no, es algo que es instantáneo. Pero así como tenés sistemas que analizan la cara para ver si vos sos vos, y entonces, por ejemplo, en algunos teléfonos están empezando a ver para habilitarte el acceso al equipo porque identifican que vos sos vos y saben, son capaces de diferenciar una foto de un de tu persona real, aparece otra cosa, y es que algo que dio vuelta esta semana, que te resultó ser falso, que un sistema que se llamaba se me fue acá. Espera que ya llegó. Se llama FaceSam. Está Shazam para la música. La semana pasada te contábamos de uno que es para el arte, para las obras de arte. Y apareció uno que se llamaba FaceSam, que te prometía que vos sacabas una foto a cualquiera persona en la calle. Sacabas una foto, tuc, la subías y te decía el perfil, te vinculaba con el perfil de Facebook.
Mirá.
Se armó un poco de lío. Invasión, privacidad. Claro. Después resultó que no, que en realidad era toda una estrategia de publicidad. Pero eso hizo recordar que hay una empresa que en Rusia te permite hacer lo mismo con VKontakte, que es el Facebook ruso. Ustedes saben que en Rusia hay una red social que se llama VKontakte, que es muy muy popular. De ahí salieron los que después crearon Telegram, el mensajero instantáneo. Y es como la competencia de Facebook, es como la misma idea, pero en Rusia es muy popular. Claro. O sea que todo en general todos los servicios sociales dependen de la comunidad. Entonces, si es lo que pasó con Orkut en Brasil también. Si hay mucha gente lo usa, va a ser popular.
Sí, una base es importante.
Y va más allá de las dimensiones mundiales. Bueno, este VKontakte hay una gente que hizo una aplicación llamada Find Face, que hace exactamente eso. Vos le sacas una foto a alguien y te la machea contra los millones y millones de perfiles, de fotos de perfiles. Entonces dice, mira, este que le sacaste la foto parece ser.
Claro, probablemente sea
Facundo. Lo cual, para gente preocupada por su privacidad, es un temita. Está todo el temita del seguimiento, de quién es, lo que se llama el toqueo, ¿no? Stalkeo, en fin, cosas que no están buenas. Y cuando apareció esto, que supuestamente hacía lo mismo con Facebook, había una mayor preocupación porque una cosa es, digamos, es lo mismo, pero Rusia es Rusia, y si vos lográs hacer algo con el de Facebook, tenés acceso a 1.200 millones de personas.
Claro, el tema es la base de perfil.
El tema es la base. Frente a esto también está el tema de cuánto sabe el gobierno de este tipo de información. La tiene, obviamente, todos los que tenemos un DNI o un pasaporte, nuestra foto está en alguna base de datos.
Ya estás funciona, en el sistema.
Estás en el sistema y funciona de la misma manera. Y hemos visto películas exageradas, pero con mucha información que está basada en cosas reales, de el que lo rastrean en siguiéndolo con las cámaras y lo identifican en ello. No al nivel de mejorame la foto y que la foto le muestre si tiene puntos negros en la nariz un día oscuro a las 3 de la mañana, pero sí que identifica que es esa misma persona. Bueno, entonces se armó algo de lío con este, con esta falsa aplicación FaceSam. Pero sí hizo pensar en un montón de gente de algo que ya es posible. Y la preocupación está en qué va a hacer este Facebook al respecto. Si lo va a dejar simplemente como hasta ahora, que es que cuando identifica a alguien te dice, lo machea con tus amigos.
Claro, lo busca en tu base.
En tu base, y te, porque si no, lo otro que pasaría es, vos sacas una foto, un recital, ponele, el recital del Indio en Olavarría, sacas una foto de la gente y te dice, ¿crees que te los identifique a todos? Y empieza a tirar nombres, sería un problema. Por ahora lo que hace es, los identifica a todos, se fija cuáles de esos son son amigos tuyos, y después te dice, ¿lo querés identificar a Carlitos? O sea, y entonces vos decidís, se fija también si esas personas autorizaron a Facebook para que puedan ser etiquetados o no, etcétera. Mi consejo personal es, no se etiqueta nunca a nadie.
No, claro, no se hagan eso, no se traicionen entre ustedes.
Tal cual, sí, o sea, no, porque no está bueno, pero está posible. Pero además de eso, el tema del reconocimiento facial va con otra cosa. Hay un desarrollo, hay una nota en El País, de un desarrollo de un experto en computación que se llama Antipod en Francia, que lo que hizo fue un sistema para calcular, en base a una foto actual, cómo vas a ser de grande y también cómo eras de chiquito. Si vos le das una foto, analiza, tiene una inteligencia artificial detrás que más o menos sabe cómo el grueso de la gente evoluciona. Todos más o menos envejecemos de cierta manera en base a los rasgos.
Claro.
Hace mucho que se hace que, algo que para mí al menos sigue siendo increíble, que es que toman un cráneo de una persona muerta hace 1000 años y en base a la manera del cráneo, como saben cómo van los músculos, al toque te dicen, no, este era un cachetón, lo más probable que tenía barba, los ojos lo tenía así, las orejas, y vos no entendés cómo lo hacen, pero lo hacen porque tienen mucha información estadística de cómo es la cara de una persona en base a su cráneo. Bueno, claro. Acá es una cosa por el estilo. En general la gente envejece más o menos parecido, y entonces lo que hizo esta persona es, el grupo de investigadores, es primero que lo lograron hacer con un software en desarrollo bastante veloz. Ya no necesitan una supercomputadora, sino claro, que se puede hacer con equipo bastante normal. Y después es esto, vos le pones una foto, le decís, este es Facundo a los 30. ¿Cómo se va a ver cuando tenga 60? ¿Cómo era cuando tenía 10 años? ¿Por qué están haciendo esto? Una de las posibles implementaciones tiene que ver con la búsqueda de gente por la policía. Tenés una persona, claro, que se perdió, es la chica esta, Maddie, no me acuerdo cuánto, la nenita esta que se perdió. Bueno, nadie sabe cómo es ahora porque pasó mucho tiempo. Bueno, con este software pueden simular, no es el primero, hay varios, varias aplicaciones que te permiten esto, pero, o varios desarrollos, mejor dicho, pero este es el primero que logra hacerlo para adelante y para atrás, y con un grado de confiabilidad, según dicen los expertos, muy alto. La otra es para la clásica, si querés ver cómo va a ser tu pareja de mayor,
claro,
fíjate en los padres. Bueno, con esto lo podés simular.
Podés tratar de tener un pronóstico más acertado.
Claro, no podés prever qué va a ser en términos de cirugías estéticas, ponele. Botox. No creo que no se puede simular todavía, pero ahí está. Pero nada, es interesante y muestra también esto, que hay cosas que están dando vueltas hace mucho tiempo, el reconocimiento facial y el cálculo del envejecimiento. Es algo que viene dando vueltas hace tiempo y que ya vi algunas cosas. Pero es cierto, cada tanto uno se pasa un umbral de inteligencia, se pasa un umbral de calidad de la información, se pasa un umbral de capacidad técnica de procesamiento de datos, que hace un vuelco, hace un escalón, en vez de ser que te permite verse un avance muy progresivo, hacer un pequeño salto más largo. Y parece ser el caso.
Es que es aparte un aumento tipo de porcentual estadístico que al sistema lo hace ser más verídico, pero que capaz que no tiene gran diferencia con alguna tecnología desarrollada antes.
Exacto.
Pero es tipo, esto es lo que me da la certeza.
Exacto. Piensen que cuando se sacan una foto, una autofoto, una selfie. Y ahora muchos celulares vienen con una aplicación integrada en la cámara que te borra las arrugas.
Claro.
Es lo mismo. Más allá de que en algunos casos quedás como si te hubieran pasado una pulidora y quedás con un muñeco. Lo que hace es exactamente lo mismo, es analiza la imagen, reconoce dónde está la imagen y dónde están las arrugas. Dice, ok, esto es una arruga, esto es una pata de gallo, le vamos a sacar un poquito. Se lo podés graduar, si se lo pones al mango, quedás como si fueras un anime. Pero.
Claro.
Cada uno.
Va en tu elección.
No hace falta el Photoshop, dice Belén del Bello. Exactamente. Bueno, vamos un poquito de música a la tanda y ya volvamos. Ya volvemos con más Control Z. We'll be right back.
¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo.
www.radioledonline.com.
Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
Hola, soy Martín Bossi. Me llamaron para hacer la cara de Cablevisión Flow. Lo que no me dijeron es qué cara, porque tengo muchas.
Puedo ser esta para decir que puedo llegar del entrenamiento y ver desde el inicio esa peli que ya empezó.
O esta otra para decir que si me dan ganas de ver la tele en cualquier lugar, ¡dale!
O esta para decirte que con Flow tengo toda la tele en vivo y en una misma plataforma, como una estrella de rock.
O la mía, para decirte que cuando descubras Cablevisión Flow, te va a sorprender tanto como a mí.
Llegó Cablevisión Flow. Descubrí la evolución de la tele.
Radio LED. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z y veníamos hablando de esto de los cambios en tecnología que van, algunas veces son medio progresivos, otras que son un salto, algunas cosas que vemos como evolución y algunas que de repente tenemos que frenar y decir, epa, esto es un cambio bastante importante. En el caso, por ejemplo, de las teles, pasamos en un momento de las teles de tubo a las teles planas, y eso fue un gran salto, sí. Y después de repente parecía como que era todo lo mismo, simplemente iban poniéndose un poquito,
un poquito mejor,
más, y más finitas. Después tuvimos un salto al 4K. Muchos de nosotros todavía no lo vemos, o lo vemos solamente de lejos, pero está ahí y es algo que claramente viene. Y después hay otro salto que tiene que ver con los marcos, con los bordes, con cómo está cambiando. Lo vemos en los celulares también, y ahora lo estamos viendo en las teles. Y para hablar de un anuncio que hizo Samsung ayer, es que estamos en conexión con Martín Hilgard, que es gerente de audio y video de televisión en Samsung Argentina, para que nos cuente un poquito de este nuevo anuncio que hizo ayer la compañía. Hola Martín, ¿estás ahí?
Hola, buenas tardes Ricardo.
Buenas tardes. Te hago una pregunta. Ayer, anteayer en París, Samsung presentó dos teles nuevas con dos conceptos que estaría bueno, de los que estaría bueno conocer un poco más. Uno es el QLED y otro es una tele que se llama The Frame, o sea, el marco, que toda la gracia es que parece un cuadro, ¿no?
Exacto. Sí, son dos conceptos totalmente diferentes. Uno, nuestra serie Q, los televisores QLED que estamos lanzando este año, que ayer fue el lanzamiento oficial en París, como decís, es lo que Samsung lanza como innovación en el sentido de calidad de imagen, conectividad y diseño en cuanto a TVs. O sea, continuando con la evolución, esto es lo que consideramos como la nueva generación de los televisores en el mercado. Y por otro lado, el concepto que comentabas de Frame, de Frame o Frame TV, es un concepto mucho más ligado al arte, al diseño, y es otro concepto que cambia bastante de lo que es un TV tradicional. Está mucho más orientado a exponer arte, a decorar el ambiente, que lo que son los televisores tradicionales.
Claro, porque este último tiene como particularidad que tiene el marco, es un marco que se puede cambiar, un marco como si fuera un cuadro, y además cuando vos no lo estás usando, en realidad queda prendido mostrando fotos que vos ya hayas elegido, ¿correcto?
Exacto, el Frame TV tiene distintos marcos que pueden ser intercambiables también, justamente para que vaya alineado a la decoración de los ambientes de cada lugar donde esté exhibido, y la tecnología está pensada no solo obviamente para tener la mejor calidad de imagen en 4K con toda la tecnología que Samsung viene desarrollando, sino también para mostrar obras de arte y obras seleccionadas que están dentro de la colección, que están incluidas dentro de los televisores y que se van también actualizando. O sea, obras de arte también y fotos personales, te permite armar como si fuera cuadros tuyos de tu familia, lo que uno quiera, como para decorar el ambiente. Y la tecnología está pensada que sí, cuando la luz se apaga, el brillo del televisor también acompaña el ambiente, así te da esa sensación como si fuera verdaderamente un cuadro.
Ok, y en lo que... Y también tiene algo que estuvieron mostrando en enero en Las Vegas, en la CES, que es que los cables y la caja de control, si querés, está todo escondido. O sea, realmente cuando lo colgás no se ve nada más que no hay cables colgando. ¿Cómo funciona eso?
Exacto. Bueno, eso acompaña a ambos lanzamientos, tanto a la serie QLED como a este lanzamiento de The Frame. En el orden de prioridades que nosotros tomamos los lanzamientos, siempre priorizamos tres grandes pilares, ¿no? Que por un lado está el que la gente principalmente piensa al momento de comprarse una tele, que uno piensa, bueno, quiero buena calidad de imagen. Por otro lado está algo que está desarrollándose cada vez más con los últimos años, que es el tema de la conectividad, del uso smart de la tele. Y por otro lado, el tema del diseño, que ya la tele deja de ser únicamente una gran pantalla o un centro de entretenimiento, sino que también se empieza a convertir cada vez más en un objeto de diseño del hogar, ¿sí? Entonces, en base a este último pilar que te comentaba, que se convierte en un objeto de diseño, es donde ya se empieza a desarrollar el concepto de diseño en 360 grados. Este concepto, lo que se desarrolla es, tradicionalmente las teles estaban siempre acobachadas contra un rincón o contra una pared, porque uno tenía muchísimos conectores, tenés el Blu-ray, el decodificador de la tele, la consola de juegos, o lo que sea, y empieza a haber un manojo de cables que se empieza a volver a veces medio inmanejable. Entonces, el concepto de lo que hace Samsung con su nuevo lanzamiento es no solo cuidar el diseño del frente del televisor, teniendo cada vez marcos más ultradelgados, que es puramente pantalla, sino también cuida el diseño del respaldo para que tenga un diseño elegante de cualquier perspectiva. Y por último, la solución para todo ese manojo de cables que tradicionalmente estaban en los televisores, se soluciona con un único cable que sale del televisor, que en la nueva serie es un cable casi transparente, y que eso va a una caja que se llama One Connect, donde se van a centralizar todos los dispositivos, todos los conectores van a ir ahí. Entonces uno puede disponer de un mueble o del diseño de la casa, y la tele va a quedar como si fuera que no tiene nada conectado, más que el cable de la corriente en sí.
Perfecto, perfecto. Y en el caso de QLED, esta nueva tecnología, ya existe hace un tiempo, pero ¿cuándo se puede ver esto en Argentina, por ejemplo?
Los tiempos de lanzamiento todavía no están confirmados para los distintos países. O sea, ayer fue el lanzamiento oficial de esta nueva serie para todo el mundo. Y si bien, como decís, QLED está basado en la tecnología Quantum Dot de Samsung, que es algo que ya venía en nuestras series anteriores, esta nueva serie QLED retransforma lo que tradicionalmente venía siendo la tecnología Quantum Dot, y hacen toda una nueva estructura de los paneles, que alcanza un nivel de calidad de imagen que es altamente superior a lo que se venía viendo en las series hasta el año pasado, y también se impone a varias de las restricciones que habían en varias de las teles del mercado, como es el volumen de color, que es un concepto que está llevando adelante Samsung con este nuevo lanzamiento, que es básicamente la cantidad de colores que es capaz de reproducir a los distintos niveles de brillo. Porque en el fondo lo que importa es eso, más allá de calidad de imagen, más allá de palabras que pueden sonar más o menos confusas para el consumidor, lo que Samsung busca con sus televisores es tratar de reproducir a través de la pantalla las imágenes del mundo real de la forma más fiel posible.
Ok. ¿Por qué se llama puntos cuánticos, estos quantum dots? ¿Qué es eso?
La tecnología esa básicamente es son una serie de semiconductores, y acá ya uno se vuelve a veces un poco más técnico, porque la realidad que es tecnología avanzada, pero son básicamente unos semiconductores que lo que hacen es mejorar la capacidad de reproducir los colores, ¿sí? Te amplían la gama de colores que el televisor es capaz de alcanzar, y lo que te hace esto es justamente, repitiendo un poco lo que te dije recién, permitir reproducirlos de manera más fiel. A veces cuando ves en un televisor distintas imágenes, cuando ves imágenes con mucho brillo, ves que de repente las imágenes se te saturan, y como que el color se te vuelve todo uniforme o cuando ves imágenes medio oscuras, empezás a perder el detalle de lo que estás viendo. Entonces, básicamente, esta tecnología de Quantum Dots, estos puntos cuánticos, lo que te hacen es permitirte ampliar esa gama de colores, dándote más detalle en las zonas más oscuras y en las zonas más brillosas también, por el brillo que alcanzan estos nuevos televisores. Es lo que también se conoce muchas veces en el mercado, esto del detalle en las zonas claras y oscuras, como los televisores HDR o de alto rango dinámico. Sí.
Ok, contame un poco cómo está el mercado nacional de televisores. ¿Qué perspectivas tienen para este año?
Las perspectivas son buenas. La realidad que nosotros como marca estamos buscando liderar el mercado en lo que se refiere a innovación tecnológica. O sea, no únicamente el mercado en términos de cantidades, obviamente, sino también liderando el cambio. Y liderando el cambio es referido a que continúe creciendo la participación de nuevas tecnologías como los Smart TV, que ya vienen desarrollándose hace rato, pero cada vez penetrando con más fuerza, y en cuanto a resolución, los televisores Ultra HD 4K, que nosotros estamos lanzando una línea de varios productos en pulgadas, desde 40 pulgadas hasta 75 pulgadas con este tipo de resolución.
Okay, y ya consideran que el 4K, digo, ustedes y en general para todo el mercado, ya dejó de ser un elemento premium y está entrando en la gama media, o todavía sigue estando relativamente caro?
Hay de todo. La realidad es que el 4K ya se volvió un televisor accesible en algunas categorías. Ya hablando de que tenés televisores de 40 pulgadas, que no es una pulgada premium o exclusiva. Uh-huh. Se va cada vez penetrando con más fuerza en todo el abanico de productos, y la realidad que también esto se va acompañando cada vez de mayor cantidad de contenido disponible, no solamente capacidad de ver videos en distintos proveedores de contenido como hasta YouTube o Netflix o lo que sea, sino que cada vez esto va creciendo más. La tendencia a nivel global es que esto continúa cada vez creciendo más. Y no solamente tener un televisor de estas características te permite hoy en día disfrutar de una cantidad de contenido ya disponible, sino que también te permite estar preparado para lo que va a venir en el futuro cercano, que ya es mañana.
Okay. Más o menos, ¿cuál es el volumen de televisores que se venden en la Argentina? ¿O cómo fue en 2015 y cómo esperan que sea, o en 2016 mejor dicho, y cómo esperan que sea este año?
La verdad que este año arrancamos bien. Es un año donde el mercado continúa con esta tendencia que te digo. Números precisos ahora como para decirte no tengo más. Uh-huh. Pero las tendencias son buenas, sobre todo en el sentido este de que no solo en cuanto a los volúmenes que se venden, sino a la calidad del producto liderado por estos cambios tecnológicos. Claro. Principalmente.
Claro. Y más o menos ¿cada cuánto es que ustedes están viendo que alguien compra o reemplaza un televisor en el país?
Y según algunos estudios, depende de distintas fuentes, pero sí, más o menos son alrededor de 4 años, 5 años el ciclo que suele existir. Uh-huh. De estos televisores. Pero también esos ciclos van a ir cambiando, esto ya es una opinión personal, con el tiempo, porque cada vez son más los saltos tecnológicos que se generan, y la realidad es que uno ve el abanico de productos y las posibilidades tecnológicas que uno puede tener al alcance de la mano hoy son muy distintas a las que había hace 4 o 5 años.
Claro.
Entonces también esta evolución tecnológica seguramente vaya a impactar en los ciclos de cambio también de los productos.
Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias, Martín, por la comunicación.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo.
El que pasaba era Martín Hilgert, gerente de televisores en Samsung Argentina. Vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y mientras nos vamos, quedan un par de minutos. No quería dejar de comentar algo que finalmente está disponible, que es la campera de Levi's, la marca, sí, que tiene una manga que tiene un tejido especial, que es la tela de jean, pero con unos cosos es el término técnico,
unos sensores
integrados, y entonces la manga de la campera es sensible al tacto y vos le podés hacer función.
Mirá qué bien.
¿Qué sé yo? $350 sale esto.
Igual es lo que sale acá una campera si vas a Levi's, en Alto Palermo.
Sí, bueno, acá, pero esto es en Estados Unidos, donde se supone que ese tipo de cosas son más baratas. Pero ¿qué haces? Vos estás andando en bici, sos un chico muy urbano o chica muy urbana, y estás ahí canchereando con tu campera. Esto es un desarrollo que arrancó hace 2 años. Hace 2 años anunciaron en uno de los eventos anuales de Google, yo estaba ahí, anunciaron la sociedad entre Google y Levi's para hacer esto. Es un, digamos, el gran logro en ese momento era que habían encontrado la manera de integrar en la tela y en la fabricación de la tela unos hilos sensores que tienen la misma flexibilidad que la tela, se pueden pintar, se pueden lavar, no se rompen, etcétera, que era uno de los grandes cambios que había respecto de
como
las cosas.
Un conductor, digamos.
Claro, pero la gracia es que vos no lo ves. O sea, te das cuenta que la zona tiene algo, que está preparada para algo, pero al tacto y demás es tela. Esto es diferente de lo que había hace algunos años, e incluso había una marca argentina llamada Indarra, que hacía algo similar, que vos veías los botones eran unos botones flexibles por ahí, pero cosidos en la tela. Esto no, esto es parte de la tela. Bueno, ¿cuál es la gracia? Si te llaman por teléfono, vos podés tocarte la manga y atender, si tenés los auriculares, porque uh-huh. Si estás escuchando música, puedes pausar o cambiar la canción. Y por ahora no hay mucho más.
Claro, no se sabe cómo va a distinguir, tipo, pasar de tema o...
No, sí, porque...
O tiene...
No, porque no es solamente el tacto, sino el
tiene un
el
botón.
El movimiento. Entonces es, yo hago de la manga para adelante...
Te sacas el push-push.
Claro, te sacas la caspa, es que... Pero es del antebrazo, o sea, es el
claro.
Del codo para adelante. Te pasas la mano para adelante, hacia la muñeca, ponele, cambia de tema. Uh-huh. Dos toquecitos, pausa. La manga, como si te la estuvieras arremangando para atrás, vuelve, ponele, qué sé yo, una cosa así. Toda la gracia es que se transforma en una superficie sensible al tacto, entonces, al menos en teoría, porque en la práctica no tiene mucho sentido que vos te aprendas 56 movimientos. No,
claro,
parece que
un acorio.
Claro, un acorio tal cual. Y es raro igual porque, como todo en este tipo de cosas, es cuánto te puede costar, papá.
Claro, no sacarlo del bolsillo y poner
es
siguiente.
Es cierto que sacarlo del bolsillo y poner siguiente mientras estás andando en bici.
Ponele.
Puede poner en peligro tanto tu persona como la de los transeúntes, como en el mejor y peor de los casos, del aparato. Lo sé por experiencia. Si venís con la bici andando y querés sacar mientras pedaleás el teléfono del bolsillo para pasar de tema, te puedes pegar un palo fenomenal. Pero la mayoría de los auriculares, digo, porque digamos, dejás de mirar para donde estás, la mayoría de los auriculares, tanto los inalámbricos como los comunes, tienen alguna clase de control, ya sea porque en el mismo botón ese que usás para
grabar voz.
Sí, o para colgar y qué sé yo, tenés. Pero bueno, es como un primer atisbo o una vuelta de tuerca, porque de nuevo ya hay un montón de cosas. La gracia es que es la primera que es de Levi's y es la primera que tiene esta tecnología.
Smart clothes.
Total. ¿Sería? Sí, absolutamente.
Ropa inteligente.
Ropa inteligente. Hay una, por ejemplo, ahí ya hay remeras para gente que hace mucho deporte, para deportistas, que tiene la misma remera, sensores de sudoración.
Claro.
De temperatura corporal. De ritmo cardíaco.
Similar al corpiñín que usan los jugadores de fútbol.
Claro, ¿no? Exacto.
Integrado
pero
a la
ya
remera.
Es una remera. Entonces vos te pones la remera, te vas al gimnasio y durante, no sé, la hora que estás ahí, te cuenta el ritmo cardíaco, la presión, calcula las calorías que consumiste y demás. Insisto, la diferencia con este que igual hay que ver cuánto público tiene, es que es una prenda de vestir.
Claro.
Y que es indistinguible, al menos a simple vista, de una prenda de vestir convencional. Salvo por un coso, un pituto, que es donde se carga la batería interna, que es como lo más... ¿Te parece? Pero
voy a poner a cargar la campera, no le jode, chido.
No sería la primera cosa, tal cual. Había... Sí, total. Pero la gracia es que, por ejemplo, la podés meter en lavarropas y no le pasa nada. Claro. Está todo preparado, está pensado para eso. Muchos de estos dispositivos, estas ropas inteligentes, tienen un cosito que lo tenés que sacar para que no se haga pelota y entonces ya es un engorro. Esto es así como lo tirás en el canasto de la ropa sucia, así como va a lavar ropas, así sobrevive. Si se lo quieren comprar, ya pueden, $350.
Están ustedes.
Yo. Claro, la moda es así. Bueno, gracias Facundo.
Por favor, un gusto.
Gracias, Ricky. Belén, por la operación. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como siempre, acá a las 10 de la mañana en Radio LED para hacer otro Control Z. Chau.